Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si quisiéramos encontrar una referencia, un modelo sobre cómo corresponder a la acción del Espíritu Santo y cuál es esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pues lógicamente no tendríamos más que decir, pues fíjate en María Santísima. Fíjate en ella que, como en todo, es tu modelo, tu intercesora, tu madre, aquella a la que tienes que parecerte. Sabemos que Dios ha repartido de manera muy distinta los carismas en la Iglesia, y cada vez que leemos la biografía de algún santo, pues se refleja algún carisma especialísimo que le ha dado ese santo o esa santa. Y pues no necesariamente tenemos que imitar en aquello, porque eso es propio de esa persona con las gracias que Dios le dio. Si leemos, por ejemplo, la vida de Santa Isabel de Hungría, esta hija del rey de Hungría, que pues desde que era niña la prometieron en matrimonio a el Landgrave de Turingia, Luis, pues como una especie como de príncipe alemán, y pues ella era se acabó convirtiendo en la esposa del Landgrave. Y su carisma fue que tuvo una enorme caridad, al grado de que pues los administradores del reino estaban muy enojados con ella, porque todo lo daba, todo lo regalaba a los pobres, a los enfermos, les construía hospitales, los atendía a ella misma, los curaba, los limpiaba. Y luego padeció mucho, porque cuando murió su esposo, pues prácticamente la desheredaron. Y ese carisma de ese modo de caridad, pues qué bueno, qué bonito, qué cuánto aprendemos. Pero bueno, es una especialización del Espíritu Santo en esa persona. Sin embargo, en María tenemos como la plenitud de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Porque ella, como recordábamos, fue llena del Espíritu Santo desde el primer instante de su concepción, y fue llenándose en un momento muy importante, en el momento de la maternidad, cuando el ángel le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, va a venir a envolverte en su sombra. Y seguramente tuvo otra fuerte acción del Espíritu Santo, concretamente en el don de fortaleza al pie de la cruz, y después ya la plenitud en la Pentecostés, cuando junto a los apóstoles estaba aguardando al Espíritu Santo en oración. Y cuando vemos alguna representación pictórica de Pentecostés, siempre los artistas ponen en el centro del grupo de los apóstoles a la Santísima Virgen, en una actitud de recogimiento, de aceptación, de adoración, porque sobre ella está posada una lengua de fuego, igual que sobre todos los demás apóstoles que están ahí representados, y reciben la plenitud, quedan llenos plenamente del Espíritu Santo. Iba de plenitud en plenitud, y seguramente la última plenitud fue en el momento de su asunción, cuando entra ya en el gozo de Dios y es introducida en la visión beatífica, con esa plenitud que será por toda la eternidad y a la que nosotros también aspiramos, anhelamos. Pues ella es modelo en todas las virtudes, en todos los momentos de nuestro proceso de santificación, y podemos pedirle que nos enseñe a ser dóciles en cada situación a las mociones del Espíritu Santo. En este momento, pues, tenemos la invitación a ser dóciles a este rato de oración, a lo que el Espíritu Santo quiera iluminarnos, quiera movernos, quiera inspirarnos, y le pedimos a María que efectivamente, como ella, queremos decir que sí. Y recorremos su vida, nos damos cuenta que va diciéndole que sí al Espíritu Santo. No es que a continuación de haberle dicho que sí a la Anunciación, el Fiat en María, a continuación, pues seguramente el Espíritu Santo la inspira para ir a ver a Isabel. No es que a ella se le haya ocurrido, porque era una situación extraña irse esta jovencita 150 kilómetros, no sabemos si sola o acompañada de San José, cuando ya estaba desposada con José, y sabiendo pues que además estaba embarazada, y sin embargo ella acepta esta sugestión interior. Ya no fue un ángel el que bajó y le dijo el mensaje de parte de Dios, sino fue una iluminación interior que le dice: ve a ver a Isabel. Y cuando regresa de la visita a su prima, a los 3 meses, el Espíritu Santo le habrá dicho: no le comuniques nada a José de estos planes. Ella, como siempre, habrá hecho mucha oración, y el Espíritu Santo le dice: guarda silencio, confía, porque yo voy a arreglar las cosas. Y nosotros tenemos que decir, a lo mejor yo muchas veces he pretendido arreglar las cosas por mí mismo y no me espero a una moción de Dios, a una inspiración de Dios, que seguramente podría arreglar las cosas muchísimo mejor de lo que yo lo hago, y por lo tanto voy a aprender de María a hacer las cosas de acuerdo a lo que me diga el Espíritu Santo. Y siguió actuando en ella: vete a Belén, que ahí nazca tu hijo, aunque nazca en un lugar de animales, y déjate conducir, porque yo a través del censo quiero que nazca en la ciudad de David. Y luego sal para Egipto y permanece ahí hasta que yo les diga, y conviértete en migrante, aunque sea una manera de estar en un país muy triste y difícil. Papá ha pedido que recemos solatium migrantium, sea consoladora de los migrantes, porque ella también fue migrante, consuelo de los migrantes, y fue dócil a su salida hacia un país extranjero. Y así fue, le siguió diciendo que sí, hasta la cruz, hasta el desprendimiento de su hijo, a la aceptación de ofrecer a su hijo en el templo para el Padre, para la gloria de Dios. Y permanecía en oración con los discípulos a la espera del Espíritu Santo. Como dice San Pablo, los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. No los que son movidos por la carne, por la prudencia humana o por la comodidad, los que son movidos por el Espíritu. De tal manera que nuestra santificación consistirá sobre todo en estarle preguntando: ¿qué quieres que haga? ¿Qué me iluminas? ¿Qué, no sé, esta noticia que hemos tenido tan dolorosa, cómo quieres que reaccione? yo te voy a dar, mi Dios, el Espíritu Santo, la capacidad para reaccionar sobrenaturalmente. Te pido que estés como María a la escucha, que no seas una persona atolondrada, que me sepas oír. No sé, hay gente que, o sea, me llama la atención a veces, personas que, pues que están en la oración, por ejemplo, y siempre están leyendo. Te digo, oye, ¿por qué no dejas de leer y tratas de oír? A veces también en la acción de gracias, de la misa, después de comer, siempre están leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo. Yo no sé cómo le dará el Espíritu Santo para decir, a lo mejor sí lo va a inspirar a través de la lectura, pero a lo mejor no, porque pues, como quería que hiciera un poco de silencio, que tuviera un poco de paz, que se fuera al desierto. Y en el desierto le iba a hablar, en el silencio, en la soledad. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y entonces el Espíritu puede desplegar en ella sus dones y nosotros podemos aprender también de ella, también para nosotros y para nuestro apostolado, la acción de los dones del Espíritu Santo. Darnos cuenta cuando se nota un don del Espíritu Santo o cuando lo que se nota es un fruto de la carne. Y si nos fijamos en María, vemos, por ejemplo, el don de temor. El primero de los dones es el don que nos hace ser personas conscientes de la infinitud de Dios, de la majestad divina, de la santidad de Dios. Una persona, por ejemplo, en la que no actúa el don de temor, es una persona que no tiene adoración eucarística, por ejemplo. No está actuando el don de temor de Dios, el don de decir, ahí estás ante una cosa santísima, santísima, mucho más que el monte Sinaí, donde Moisés hablaba con Dios. Aquí estás, a unos metros de Dios, considera lo divino, lo sobrenatural. Y entonces el don de temor hará que tú tengas, o seas una persona religiosa, o sea, que tengas una religiosidad, una religación con Dios, y entres, por lo tanto, en comunicación con Él. No porque te venga de fuera sea una realidad heredada, sino porque personalmente quieres adorarlo en espíritu y en verdad. Estás con ese deseo de que tu interior le rinda adoración. ¿Y María qué hace? María, su alma dice, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Se tiene mucha conciencia de lo divino. Y por eso meditaba las palabras en su corazón, se abría al don de temor. A diferencia, por ejemplo, quizá por contraste, podemos pensar en los fariseos, que tenían una religión heredada, una religión puramente ritual. Lo que importaba era simplemente seguir la letra de la ley, sin que hubiera una acción interior del Espíritu Santo. Y podemos tener ese peligro, personas que, no sé, que tienen una sociología religiosa, que viven una fe como no personal, simplemente heredada, no sé, que se casan por la iglesia, pues porque la gente se casa por la iglesia, o que hicieron su primera comunión porque hay que hacer la primera comunión, pero que después ya no actuó el don del Espíritu Santo. Nosotros en el apostolado podemos distinguirlo, por ejemplo, cuando una persona empieza a tener como una emoción autónoma, se mueve sola hacia las cosas de Dios. Por ejemplo, de repente, pues no sé, de repente un día va a misa entre semana. Ay, ¿por qué fuiste a misa? O de repente se le ocurre visitar a Jesús en el sagrario y se pone a platicar con él. Ya no va al oratorio porque fueron todas las niñas de su salón, sino porque a ella la está llamando Dios en su corazón. Está teniendo una religación, una religiosidad con ella. Tiene conciencia de lo divino, de la adoración en espíritu y en verdad. Dame, Espíritu Santo, el don de temor. He hecho una consagración al Espíritu Santo, y ahí en esa consagración San José María fue desglosando los 7 dones para decir: ven con tu riqueza, o sea, lléname con la abundancia de tus dones. Y a lo mejor podemos decir: ¿y en María cómo se manifestaba el don de piedad? De una manera muy bonita, porque el don de piedad nos hace tener esa conciencia de familia, de ser de la familia de Dios, de que tenemos un Padre, y por lo tanto con ese Padre celestial, y con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo vamos a tener un trato muy familiar, muy confiado, muy sencillo, muy patente, muy abandonado, porque estoy en familia, ¿no? No tengo que hacer grandes discursos, sino simplemente pues dejarme conducir tranquilamente por este don. El don de fortaleza, manifestado pues en muchos momentos, como decíamos, en el exilio, en obedecer a Dios en una situación difícil, en dejar a su hijo que se fuera de la casa para que empezara su labor de su ministerio público. Y luego pues al pie de la cruz, juxta crucem Jesu, no hay dolor como mi dolor. ¿Cómo es posible que haya podido soportar? Que tenía mucha fortaleza María, ¿no? Es que le daba el Espíritu Santo el don de fortaleza. Los ejemplos que se ponen para el don de fortaleza hacen referencia, por ejemplo, a las niñas mártires, como Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Águeda, Santa Lucía, niñas o adolescentes que van a la muerte sin miedo, que son capaces de preferir que las degüellen a hacer algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Si no tienen miedo, que eran niñas muy valientes, ¿no? Simplemente el don de fortaleza fue actuando en ellas. Yo tendría que contar con ese don también cuando pueda decir: bueno, tengo una situación muy difícil, o me han anunciado la muerte de una persona muy querida. Pero el don de fortaleza del Espíritu Santo me hace fuerte. No soy fuerte, Él me hace fuerte. Como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me hace fuerte. Pues el don de consejo, María oye, la mujer de la escucha, y nos dice también ella: hagan lo que Él les diga. Nos los dice con los servidores de las bodas de Caná: escuchen mucho. Y a veces decimos: es que no sé lo que quiere Dios de mí. Bueno, pide el don de consejo. Cuando iba a hacer la elección de, no me acuerdo si de Juan Pablo I o de Juan Pablo II, don Álvaro le llevó al cardenal Wojtyla una estampa de Mater Boni Consili, una advocación que hay en Roma, de la madre del buen consejo. Pues sí, tú envíame el espíritu de consejo. ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces tenemos dudas, ¿no? Es que no sé cómo actuar aquí. Estoy en una situación de perplejidad. No sé si hacer A o B, o C o D. Pues ven, Espíritu Santo, quiero oír tu voz, quiero ser movido por ti como moviste a María, como ella me recomienda, hagan lo que Él les diga. El don de ciencia, el don que habla de las causas segundas o de los bienes creados, y que todas las cosas de la tierra me lleven a Dios, que nunca las vea como un fin, y al mismo tiempo que descubra a Dios en todo lo creado, como decíamos, en el millón de millones de galaxias. Bueno, es que Dios es más grande de lo que puedo yo pensar. Yo no puedo pensar en un millón de millones de galaxias, y cada galaxia con miles de millones de estrellas. Es increíblemente inmenso el universo. ¿No? Que te lleve a Dios. El Papa Juan Pablo, cuando tomaba San Juan Pablo II, cuando tomaba sus vacaciones, iba al Valle de Aosta, en la parte norte de Italia, y se iba a estar contemplando la naturaleza. Subía a picos nevados, por ejemplo. A veces incluso lo llevaban en helicóptero hasta ese lugar, algún pico muy alto, y se quedaba ahí en soledad, en medio de los hielos, ¿no? En medio de la nada, y experimentando esa infinitud de Dios, esa grandeza de Dios. Y yo la podré descubrir, pues, ahí también, en los paisajes o en los pequeños animalitos, o en las flores, o en las estrellas, o en el viento. Todo me lleva a Dios. El Espíritu Santo actúa con su don de ciencia, que por una parte me hace descubrir al Creador en las realidades de la naturaleza, pero por otra parte me ayuda a no inclinarme a las cosas de la tierra. Como que me dice, camina por el medio. Las cosas son realidades que te llevan a Dios, pero si te vas al otro lado, tienen el peligro de atarte, de impedirte que aquello se convierta en un fin. Y efectivamente yo digo, dame el don de ciencia para que no me apegue a nada, que no tenga ningún capricho de nada. San Juan de la Cruz, cuando escribe algunas recomendaciones, dice que hay personas, que hay religiosos o religiosas, que les gusta tener como figuritas muy curiosas, pues no sé, una escultura de la Virgen o de San José o un Cristo. Y entonces, pues, prevenía contra ese peligro. Decía, no te vayas a pegar a esta figura. Es que es una imagen de la Virgen, sí, pero a lo mejor, pues, cómprate una tarjeta de cartón en vez de esta imagen de la Virgen. No sé, que te vayas a pegar a esta imagen que tiene lo que sea, no sé, una es antigua o que tiene joyas. Porque a lo mejor te puedes apegar a la cosa material cuando debería ser algo que simplemente te orientara hacia Dios. Pues el don de ciencia, el don de las causas segundas, el don de entendimiento. Con el don de entendimiento comprendemos los misterios de la fe y cuánto lo necesitamos. Es que no acabo de comprender la Eucaristía, no acabo de comprender, por ejemplo, el dogma de la ascensión del Señor. ¿Cuántas cosas me puede decir Dios con la ascensión de Cristo? Y es el don de intus leyere, o sea, de leer dentro. Y voy a penetrar más profundamente, como si tuviera un aparato de rayos X. Voy a penetrar, por ejemplo, en el enigma de la muerte, o en el enigma de la eternidad. No puedo, pues claro que no puedes, pero pide el don de entendimiento, que te ayude a captar con profundidad los misterios de Dios, que siempre te rebasan, y tienes al Espíritu Santo, viene con sus riquezas, con sus dones. Y por último, el don de sabiduría. La palabra sabiduría viene del verbo sapere, que es el verbo de sabor o saborear. Es decir, el gozar las cosas de Dios. Cuando alguien dice, no me gusta rezar, o no me gusta comulgar, o te invito a hacer una romería, no, qué cosa más aburrida. Es que no ha gustado de las cosas de Dios, no ha tenido el encuentro con Cristo, que es, pues, es de gran dulzura, ¿no? Es de gran descanso para el alma. Y entonces se llena de ruidos y de imágenes, no tiene sabiduría, el don más alto de todos, el don que implica, pues, haberse desprendido de otros goces. Es tan importante la penitencia, ¿no?, para experimentar el don de sabiduría, pues un sabor muy suave, el sabor de las cosas de Dios. Pues el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo es ahora el alma de María? Pues vive en la plenitud con la que vivió en la tierra, ya sin ningún velo. Pero lógicamente con la plenitud de gracia, con la plenitud del Espíritu Santo. Hay un autor que dice que las cosas de la tierra para María, o las riquezas de la tierra, eran como lodo. Sí, que simplemente pues no sirve más que para pisarlo. Y esa presencia del Espíritu Santo ahora en su alma ya es plena, como esperemos que sea la nuestra, ya con la plenitud de la presencia del Espíritu Santo y la plenitud de los dones, y ya el resultado de los frutos, la permanencia del amor. Decimos, quiero ir por tu camino, quiero reflejarme en tu espejo, quiero transitar por la vía por la que tú fuiste. Ayúdame a decirle a Dios siempre que sí, y a permanecer así como en atención, en recogimiento, para poder descubrir, detectar, dejarme conducir y aprovechar todos los dones del Espíritu Santo que derrama en mi alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.